Las 9:03, comienza el partido de las 9. Rodrigo de Pablo, adelante.
Ya hemos calentado, así que vamos a hablar de deporte hasta las 10.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es jueves 4 de octubre y Luis Enrique ha dado su lista para el amistoso contra Gales de la semana que viene y el oficial contra Inglaterra del día 15. Vuelven Coque, Alcácer y Bartra y debuta Johnny. Y no, no está Jordi Alba. Además, hemos sabido que la lesión de Carvajal en el sóleo preocupa en el Real Madrid, podría ser peor de lo esperado y si hay rotura podría estar un mes y medio de baja. Y además tenemos en marcha la segunda jornada de la ACB con un Fuenlabrada Unicaja en el Fernando Martín y el partido de las 9 no sería el partido de las 9 si no nos ocupáramos del fútbol del futuro, de solidaridad y hasta de magia. Hoy nos visita Antonio Díaz, el Mago Pop. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! Lo primero, ponemos en orden todo lo que hay que saber, cuál es el mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Luis Enrique Martínez ha facilitado la lista de 23 futbolistas para los próximos compromisos internacionales. El seleccionador apuesta por Mar Bartra, Coque, Paco Alcácer y Johnny para cubrir las ausencias de los lesionados Sergi Roberto, Isco, Carvajal e Íñigo Martínez. El resto de los convocados son los mismos que sellaron con éxito las dos primeros partidos disputados ante Inglaterra y Croacia. Diego Costa se retiró con molestias en el encuentro ante el Brujas y se cae de esa lista.
Mira que os gusta el morbo, Se está lesionado, ya es un jugador, y además lo vimos ayer en directo, en una jugada de gol que se lesiona, ya no tiene ningún interés. Yo cuando veo una de estas situaciones, lamento muchísimo las bajas de los jugadores, porque además me gustaría estar trabajando con todos ellos, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme no su nivel, sino conocimiento que uno tiene cuando los ven sus equipos, pero la posibilidad de entrar con nosotros una semana, competir dos partidos, creo que es una muy buena oportunidad para ellos y abre la opción de una cosa que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie.
Y atentos a la enfermería, Dani Carvajal estará un mínimo de mes y medio de baja debido a la rotura fibrilar en el sóleo de su pierna izquierda que se produjo el pasado martes en Moscú en el duelo frente al CSKA. Así se ha confirmado tras la resonancia que ha pasado el jugador, detectándose una lesión más grave de lo que en un principio parecía. Carvajal se perderá de esta manera el clásico el día 28 de octubre. Y en el Atlético de Madrid también están mirando de reojo a esa enfermería porque Jiménez sufre una lesión en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo. Sin embargo, dicho escrito no especifica el tiempo de baja del jugador, asegurando que queda pendiente de evolución. Y Cristiano Ronaldo se queda fuera de la convocatoria de Portugal para las dos próximas convocatorias, según ha anunciado su seleccionador, que además ha expresado su apoyo al jugador después de que haya sido reabierto una investigación por una denuncia en la que le acusan de violación.
Confío en Cristiano Ronaldo y en lo que él dice, porque le conozco muy bien y sé que él no haría, desde mi punto de vista, eso de lo que fue acusado. No lo haría, no.
Mañana vuelve la Liga, octava jornada. El sábado tenemos el derbi de la necesidad en Butarque, Leganés Rayo Vallecano. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una el portero pepinero Cuellar, hablando de uno de los peligros de este Rayo, la velocidad de su delantero Raúl de Tomás.
Su potencia hace que viva en esos espacios y en el uno contra uno. Tiene un buen gol, muy buen golpeo de balón, que propicia incluso pues hacer muchos extraños a la pelota y con mayor dificultad para pararla. Y eso es de esos delanteros que quizá pues no intervienen mucho en el partido, pero cuando intervienen lo hacen con muchísima dureza, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener que estar atentos, pero seguramente que no solo a Raúl, sino a cualquier otro.
Luego ampliamos, pero en fútbol sala, el Movistar Inter está en la siguiente ronda. Tendrá que ver todavía si es primero después de ganar al Crudim por 1-2 en Serbia. Y este fin de semana regresan las motos, lo hará en Tailandia, donde Jorge Lorenzo ha recibido el apto para poder subirse a su moto tras su caída en el Gran Premio de Aragón. El Balear vuelve a criticar la actuación de Márquez, pese a agradecer hacer su llamada el lunes posterior a la carrera de Motorland.
Y ahora, después de unos días pasados y en frío, sigo pensando lo mismo. Creo que era evitable. Tendría que haber terminado la carrera y estar aquí al 100%. Y si no, no es así, yo creo que es por esa frenada. Para mí es irresponsable e imprudente por parte de Mar.
Y está en juego la Europa League con tres representantes españoles. El Betis jugaba a las 7:05 de la tarde, ha ganado 3-0 al Dudelange luxemburgués y ahora mismo en juego en los primeros 8 minutos de partido Krasnodar 0, Sevilla 0 y Spartak de Moscú 0, Villarreal 0.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras hacéis radio con nosotros. Podéis hacerlo a través del número de WhatsApp con vuestros mensajes de voz al 609-771-385 y a través de nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9, el 9 con número. Son las 9:08, hasta las 10, deporte en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Una conexión en directo y algunas noticias. La conexión en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada desde las 9:45. Se está jugando el Montaquit Fuenlabrada Unicaja de la segunda jornada de la ACB. Y ahí está Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. Desde el Fernando Martín acaba de comenzar el segundo cuarto. El primero terminó con un triplazo de Paco Cruz, el mexicano, sobre la bocina para poner por delante al equipo de Agustí Yulbe en un partido de mucho nivel. Dos equipos que vienen de ganar en la primera jornada. Fuenlabrada en San Sebastián y Unicaja contra Palencia en esa primera fecha. Ya estamos en la segunda jornada de la Liga Endesa. De momento, 6 puntos para Dani Clark, máximo anotador del equipo sureño. Fuenlabrada 21, Unicaja de Málaga 20.
También en juego Manresa-Barça y a las 9:30 dos partidos, Tenerife-Breogán y Gran Canaria-Obradoiro. La noticia del día, la lista segunda de Luis Enrique para el Gales-España del jueves y el España-Inglaterra de la Liga de las Naciones del lunes. Como siempre, son noticia los que están y también los que no. Nacho Corado, buenas noches.
Sin duda, Coque y Jordi Alba son los grandes nombres de esta lista. Buenas noches, Rodri. Coque porque vuelve a la selección, estuvo ausente en la primera convocatoria de Luis Enrique, y Jordi Alba porque ha quedado claro que mientras que Luis Enrique sea seleccionador, no tiene futuro con España. Junto a Coque, las novedades son Bartra, Paco Alcácer y Johnny, el lateral del Wolverhampton. Preguntando a Luis Enrique si la vuelta de Coque se debía a su mejora de rendimiento o a la ausencia de jugadores por lesión, decía esto.
Si está en la lista es porque ha hecho méritos para estar. Voy a tener la oportunidad de trabajar con Coque durante esta semana y está abierto las puertas del reconocimiento y de poder estar en la selección mucho tiempo. Pero va a ser en función de que cumpla con lo que yo considero que es bueno para nuestro equipo.
Entre esas ausencias por lesión están las de Diego Costa, Carvajal e Isco, entre otras. Esta última, la de Isco, una baja considerable para Luis Enrique.
La baja de Isco es para nosotros muy difícil de combatir porque es un jugador determinante, un jugador desequilibrante, pero sí que tenemos jugadores con un perfil parecido que podrían hacer un poco su rol, evidentemente con otras características.
En ese sentido pensaba en Ceballos o en adelantar a Marcos Alonso. Otro nombre propio de la selección, Rodri, el jugador del Atlético al que ya se le empieza a comparar con Busquets.
Es un jugador muy joven, no conviene abusar en exceso del elogio porque el elogio debilita claramente y los jugadores jóvenes han de estar muy centrados y pensando lo que tienen que hacer, pero Rodri me consta que es muy profesional y que es un jugador muy preparado a nivel mental. Puede llegar a su nivel y puede superarlo. ¿Quién sabe dónde está el límite de los jugadores? Pero tiene una gran referencia adelante, ha tenido un ejemplo a lo largo de estos años bestial de un jugador único como es Sergio Busquets y el futuro está ahí.
Y el futuro más cercano son los partidos ante Gales e Inglaterra. El lunes, concentración, y por la tarde, primer entrenamiento abierto a todo el mundo.
Gracias, Nacho. No está, por lo tanto, Jordi Alba en la lista de Luis Enrique. No está Navas y no está Joaquín. Hoy Luis Enrique ha anunciado el nombre de los convocados en las redes sociales de la Federación, colgando sus camisetas en 23 perchas, y el del Betis se ha quedado con su percha en la mano.
Y yo, Luis Enrique, ¿qué pasa, tío? Que no me he visto en la lista, estoy preocupado. Y en última tengo dos llamadas perdidas aquí, no sé si eres tú o no. Llámame, por favor, o no me he visto en la lista. Y después otra cosa, no me he visto en la percha, tío, la camiseta. ¿Dónde está? La percha está aquí. La camiseta. ¿Dónde está la camiseta, tío? Luis, llámame, por favor, venga. Estoy preocupado. Adiós, guapo.
Fútbol Madrid, Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches.
Hay nuevos seleccionadores en la federación y hoy vamos a hablar del fútbol del futuro, ¿no? Con uno de ellos.
Así es, porque mañana por la tarde en la sede de la Real Federación de Fútbol de Madrid se va a presentar a los nuevos entrenadores de las distintas categorías de las secciones de Madrid con el objetivo de conocer a los técnicos y fechas de cara a los próximos compromisos territoriales. Uno de esos entrenadores es nuestro protagonista en el día de hoy, Abraham García, entrenador de la selección sub-18 y que tiene una amplia trayectoria, además de una bonita historia, verás, con experiencias que le han llevado incluso a dar el salto al continente asiático, donde fue entrenador en la Liga China. Abraham comenzó su carrera como entrenador en la fábrica, siendo técnico del Real Madrid Juvenil a lo largo de 4 temporadas, y donde dio el salto al Real Madrid Castilla, militó una temporada, hasta que en 2007 firma por el Atlético de Madrid B, donde hasta 2009 decide salir de Madrid y firmar por un equipo de La Coruña, el Montejos. De ahí a Toledo, de Toledo comienza su aventura en China, firma por el Ningxia, donde está un año, y luego se marcha a Hong Kong para fichar por el Quiche. En 2016 firma por la Gimnástica Segoviana, donde dirige al equipo 2 temporadas en Segunda División B. Y ahora Abraham García se ha comprometido con la Federación de Fútbol de Madrid y es el nuevo seleccionador sub-18. Un Abraham que ya te escucha, Rodri.
Hola, Abraham, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué currículum más completo, ¿no? Te ha hecho Diego. Si no lo tienes actualizado, él te lo hace en un momento, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que me he dado cuenta y de la cantidad de años que llevo ahí al pie del cañón. Pero bueno, de todos ellos he sacado cosas positivas, empecé muy pronto y bueno, muy contento de donde me encuentro ahora mismo y con la ilusión de como si estuviera empezando, de aquellos primeros equipos que tuve la suerte de entrenar.
¿Cómo llegas a decidirte para ser seleccionador de Madrid sub-18?
Bueno, pues es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Después, como dices, de un periplo incluido en el extranjero, de haber estado en China, Hong Kong, también hice algo en Rumanía con la Escuela de Atlético de Madrid, estuve también pues por toda España, pues sentía que tenía que quedarme tranquilo, laboralmente estoy haciendo otras cosas, tengo otras ocupaciones y el proyecto de la federación encajaba. No es que fuera una decisión mía, sino que al final, bueno, gracias a su director y a la confianza también de la gente de la federación, me comentaron y la verdad que era el anillo del dedo que yo estaba buscando. Entonces estoy feliz, me encanta el proyecto, me encantan las personas que lo dirigen, me gusta encontrarme con mucha gente. Yo soy de la federación, aquí estuve 10 años increíbles y es verdad que ahora llevo unos cuantos algo más lejos, pero siempre he estado preocupado y tengo buenos amigos y el fútbol de Madrid es el que siempre me ha gustado y del que siempre he presumido.
Y es un reto apasionante porque siempre te gustó además trabajar con los chavales, ¿no? Con gente joven. Ahora conocemos sobre todo a Mollejo, ¿no? De los que te vas a encontrar ahí en esa selección. ¿Cómo viene la cantera? ¿Tenemos recambio asegurado para los cracks de ahora? Que algunos de ellos ya pasaron por tus manos también.
Sin duda que la gente que me conoce sabe de mi vocación pedagógica y de mi afinidad y mi gusto por las canteras y el fútbol de formación. Al final, el que se siente un poco educador y no solo entrenador de rendimientos, pues le apetece formar parte, ¿no?, de la educación de estos chicos, que si bien con 18 años como el que has nombrado, pues ya han sido capaces incluso de hacer pretemporadas con el primer equipo y son, yo creo que ya auténticas realidades, ¿no? Bueno, la sub-18 este año va a arrancar y eso también es bueno. Es una competición que en el futuro pues se irá revisando a ver qué categorías son las que convienen mejor para luego trabajar de la mano de la Federación Española, que es lo que se pretende, para que los objetivos sean comunes y hay futbolistas buenísimos, ¿no? Yo desde que ya... Bueno, siempre he intentado estar en contacto, ¿no? Pero ahora desde que ya tomé la decisión ya me he visto muchísimos partidos y el nivel es alto, el trabajo en la base de la pirámide del fútbol de aquí es muy bueno, se trabaja muy bien y no solo en los clubes de, por decirlo así, de élite, ¿no? Sino en otras escuelas y en otros clubes que se trabaja muy bien y por tanto pues nuestro fútbol goza de muy buena salud, de muy buenos jugadores y de una selección sub-18 pues espectacular, ¿no? Con la que espero nos podamos divertir todos mucho.
Ahí, y ahora quería preguntarte, ¿hay presión añadida? Porque, claro, esta sub-18 es la que fue campeona sub-16, es decir, viene un poquito barriendo en esa categoría, ¿no? Sub-16, pero claro, el cambio a sub-18 también es un poquito, es un salto cuantitativo, es decir, que no va a ser tan fácil y no se ha ganado, de hecho, el campeonato. Entonces, vamos a ver, porque la sub-18 tiene ese lastre, ¿no? Que le cuesta un poco más, no tanto como al femenino sub-12, por ejemplo, que lleva 3 años arrasando, y esta sub-18 es la sub-16 que venía de antes de ganar.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos factores que influyen, ¿no? Al final es una selección juvenil en la que ya los chavales están jugando la Youth League, muchos de ellos pues ya son internacionales y bueno, pues al final son jugadores que ya están, digamos, en el camino correcto y que muchas veces pues las selecciones que a lo mejor has podido disfrutar en una edad, en la otra cambia y luego que seleccionar no es lo mismo que entrenar y son muchos factores los que hay que tener en cuenta y yo es una de las cosas que me he grabado muy profundamente para tenerlo claro, ¿no? Vamos a intentar llevar a los mejores, vamos a intentar que la federación, como se está haciendo, pues tenga ese reconocimiento y al final representar a nuestra comunidad es un verdadero honor, yo así lo siento y los que estemos pues vamos a competir seguro, ¿no? La selección de Madrid siempre es una de las más potentes. Yo creo que entrar en la fase final es un objetivo muy real y ganar, pues bueno, dependiendo de las circunstancias, los terrenos de juego, depende de quién lo organice, hay muchas cosas, ¿no? Bueno. Al final hay pequeñas cositas, pero vamos, ya guerra vamos a dar seguro.
Seguro, ya se verá. Será para finales de abril, es cuando está prevista las finales, así que esperemos que ahí Madrid dé el do de pecho. Por cierto, Rodri, tú y yo tenemos en común que nos encanta viajar, somos muy, muy viajeros. Claro, Abraham es un tipo que ha recorrido el mundo, hasta en China. Oye, Abraham, ¿qué te aportó China? Allí la disciplina es ejemplar, yo creo. No sé si es lo que más te llamó la atención. ¿Qué es lo que aprendiste en China?
Bueno, yo fui a China y en el 2013, que realmente en China había estado Azcar Gorta, director deportivo, y Camacho, el seleccionador. Ahora mismo sabemos que hay una constante migración de españoles allí en todas las escuelas y demás. Yo cuando fui no estaba todavía el proyecto este del gobierno de desarrollo del fútbol. Pues viví en una ciudad, iba a decir pequeña, porque tenía 4 millones de habitantes, porque eso en China es pequeño.
Era como Madrid.
China es, eso es. China es un mundo dentro de un mundo. Y entonces en su submundo pues viven absolutamente diferente, con un 100% de diferencia en todo, en costumbre, en comida. Y el fútbol, bueno, pues ellos quieren evolucionar. Era un proyecto de un equipo allí que, bueno, para meternos en el fútbol profesional, jugamos por ascender, perdimos la final, pero bueno, para mí así fue una experiencia de vida brutal, para mi familia. Yo no había españoles en mi ciudad, éramos 100 extranjeros, y bueno, fue algo a nivel cultural y a nivel de darte cuenta que, bueno, que el producto español es un producto que quieren, que nos tienen muy valorados, y la sociedad, pues como has dicho, ¿no? Ellos son tremendamente respetuosos, muy, 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 muy educados y siempre dispuestos para con los mayores, para la gente de fuera. Y casualmente ahora por trabajo tengo la suerte de trabajar también con chinos en la Beijing Sports University, y mira, me sirvió la experiencia de allí para el poquito chino que chapurreo, también ahora estar practicándolo, y la verdad que todo suma. Tenemos el privilegio, y si a los que os gusta viajar también, o es, yo creo que el dinero mejor invertido y el tiempo mejor gastado.
Pero vamos, que no volviste como Antonio Oriondo de Japón, ¿no? Que vino casi levitando. No fue tu caso, ¿no?
Bueno, me consta, me une una amistad con Antonio grande, nos vemos de vez en cuando y hablo de esas cosas con él porque también me llama la atención. Cuando estás allí y te pones malo y te dan pues, de su medicina tradicional, te dicen que te bebas unas cosas con unas cosas, cuando se valora el pasear, el tai chi, la meditación, y son otras cosas que aquí a nosotros nos cogen, a lo mejor ahora no se están poniendo de moda, ¿no? Pero ellos las tienen de cultura y saben vivir bien y a un ritmo adecuado en cada momento. Y por tanto a mí esas cosas también me gustan.
Y una curiosidad más, Abraham, porque al final Torres acabó en Japón, pero también tuvo ofertas de China. Él siempre habla de ti en todas las entrevistas. ¿Te llegó a llamar para pedirte consejo por si era un buen destino China para él o no llegó a estar tan cerca la cosa?
Bueno, yo con Fernando, como me ocurre con otros muchos jugadores, en el caso de él es una relación especial, como tengo a lo mejor con 4 o 5, con él la más especial a lo mejor. Estuve al tanto, fue una sorpresa en el sentido del destino, pero demuestra una vez más cómo es Fernando. Sí hablamos y como era su única preocupación la familia, el que todos estén bien y demás, él ha ido al sitio donde se le ha valorado y donde demostrando una vez más que el reto no es fácil, ¿no? Se va allí a Japón a una ciudad pequeñita, a un club que está ahí peleando por poder salvar el descenso y con un reto difícil, ¿no? Pero bueno, China no es como Japón. Sí. Japón es otro país, es otra civilización y ahí él está a las mil maravillas porque se le quiere, se le respeta y es donde querían que estuviera y por eso él está ahí.
Y seguro que vuelve con muchas experiencias en la mochila y no solo goles. Pues nada, Abraham, que es un placer saludarte, que lleves la bandera de las 7 estrellas por lo más alto, allá donde vayas. Y sí, sí, ¿no? Se dice así.
Así se dice. Sí, Chen, que está Dios.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Rápidamente, Diego, hacemos un repaso, como todas las semanas, a las noticias del Fútbol de Madrid.
Muy rápido, Rodri, te digo en español y no en chino, ¿eh? La Real Federación de Fútbol de Madrid ha acogido la normativa de la Real Federación Española de Fútbol sobre el tiempo de enfriamiento, el famoso cooling break. Ahora todos los equipos tendrán derecho a pedirlo durante los meses de agosto, septiembre, mayo, junio y julio, y cuando la temperatura supere los 30 grados. Este sábado, día 6 de octubre de 2018, todo el mundo que quiera tiene una cita con el Futcan. Ya hablamos de él aquí, la nueva modalidad de fútbol adaptado en silla de ruedas en el polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón. A partir de las 11:30 de la mañana, deportistas como Gemma Hasenbey o Sara Andrés o Víctor Carretón han confirmado su participación en el acto de exhibición. La delegación madrileña de la Mutualidad de Previsión Social amplía su horario de atención a los federados menores de 35 años en jornada de tarde, de lunes a viernes, desde las 4:30 hasta las 8:30 en las instalaciones del campo federativo Ernesto Cotorruelo. Y un último apunte, si quieres ir gratis al fútbol este domingo, participa en la red social de Twitter de la Federación, donde sortean entradas gratuitas para el partido entre el Inter de Madrid y Atlético Madrid B para el próximo domingo a las 12 del mediodía en Boadilla. Tienes que retuitear el tuit, mencionar un amigo o amiga, seguir la cuenta de la Federación y dejar el pronóstico y resultado.
Gracias, Diego. Las noticias del Fútbol de Madrid, la próxima semana más.
Un abrazo, Xixé, o como sea eso.
Xixé.
Xixé.
...26 minutos pasan de las 9 de la noche... ...habíamos dejado al Montaquit Fuenlabrada... ...en un partido igualadísimo en el primer cuarto... ...21-20 de parcial... ...y el encuentro debe de estar ya camino del descanso... ...¿cómo marchan las cosas para el equipo madrileño, Blas?
Bueno, lo cogemos Rodri más o menos igual... ...aunque estira un poquito el equipo de Luis Casimiro... ...que ahora domina por 5... ...ha llegado a mandar por 5 también Fuenlabrada... ...en este segundo cuarto, por cierto... ...con la noticia del estreno de Lucas Nogueira... ...que ha debutado con la camiseta roja del Montaquit Fuenlabrada... ...y acaba de anotar de hecho su primer mate en este partido... ...ahora canasta de Alex Yorca... ...vamos a llegar al descanso del partido... ...quedan 30 segundos... ...Fuenlabrada 40, Unicaja 43.
Partido muy igualado, 40-43... ...en el otro partido que se está disputando en Manresa... ...Manresa 24, Barcelona 35... ...miro la puerta de este estudio... ...compruebo que hay revuelo... Debe de estar llegando el Mago Pop.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El fútbol es puro teatro. Hoy recibimos al artífice de que nada sea imposible, al menos eso es lo que nos hace creer y lo escenifica ante su público en cada actuación. Prefiere que le llamen por su nombre de pila, es un genio, la auténtica estrella de la magia, un manipulador de la mente. Hablamos, Pedro Sarabia, de Antonio Díaz.
Muy buenas tardes, y mira, desde Discovery Match llega al gran público y lo que en televisión nos llevó a pensar que todo era un truco, en el escenario te das cuenta de que es todo una maravilla, una maravillosa locura. Verle es todo un viaje por lo extraordinariamente que asombra y divierte, sorprende, emociona y te carga de sensibilidad. Hay que hoy está con nosotros el gran Mago Pop.
Antonio Díaz, Mago Pop, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Así que llevas 2 años en Gran Vía haciéndonos creer que nada es imposible.
Pues sí, y estamos encantados porque estar tanto tiempo en Gran Vía parecía imposible también, ¿no? Y estamos encantados de la acogida que ha tenido el espectáculo en Madrid.
Seguro que nunca te han preguntado qué es la ilusión.
Para mí la ilusión es precisamente eso, ¿no? Recordar que nada es imposible. Para mí la ilusión en el deporte es cuando ves al pequeño que gana al grande, ¿no? Cuando ves que alguien repite una hazaña milagrosa y de repente Messi te repite el gol de Maradona, ¿no? O Jordan la mete en el último
Vamos a
segundo.
Hablar de eso, ¿eh? O sea, ¿sí? Que no empecemos ya con Messi porque vamos a hablar de eso, ¿eh?
Que soy muy de Messi, es la que he tardado en sacarlo, ¿eh?
Otro genio, otro ilusionista del balón en este caso, ¿no? En esa carrera, es un poco la carrera de la vida, ensayo-error, hasta que lo que tú pretendes sale, ¿quién va ganando en esa carrera? Ya después de esta trayectoria de tantos años, de tantos éxitos, ¿todavía queda mucho error que convertir en éxito?
Absolutamente, el error es necesario, sobre todo en la fase de ensayo, ¿no? Después en el directo, fallar en la magia es bastante terrible porque precisamente se rompe lo que decíamos antes, la ilusión. Un ilusionista no se puede permitir la licencia de fallar y por eso es necesaria tanta práctica y tanto error, pero de puertas adentro, ¿no? El error siempre en casa.
Bueno, pues como aquí también, aparte de fútbol, vamos a hablar un poquito de todo. En una entrevista dijiste, sería fantástico hacer desaparecer a Tran. Lo teletransportaría al otro lado del muro. ¿Cómo lo harías?
Lo haría rápido, por si se enfada, que no se quedase con mi cara. Lo haría muy rápido y me iría corriendo por si acaso.
Y cuando tenías 15 años, no te llegaba para el autobús y utilizaste la magia con monedas. Simulaste que tenías más monedas y pudiste montar en autobús. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se hace?
Claro, era una época en la que, claro, yo no me ganaba la vida con la magia, entonces le buscaba pequeños partidos, ¿no? Y era solucionar este tipo de problemas en el día a día, que gracias a la magia recuerdo que además el autobús pasaba como cada hora y yo estaba confiado, lo típico que echas mano al bolsillo, ostras, y tuve que recurrir a juegos de manos. No lo he hecho más, que ahora me siento hasta mal, pero han pasado muchos años, pero no lo suelo hacer.
No lo sueles hacer, pero a lo mejor con esta técnica, si te contrata Florentino, pues a lo mejor no tiene que pedir el préstamo de 525 millones.
Exacto, igual ni préstamo y se trae Mbappé y a quien haga falta, sí.
En vez de monedas, billetes y de colores, ¿no? Cuantos más colores, mejor. Es verdad que dices que uno de tus secretos para tu éxito es que eres muy pesado, ¿no? La insistencia, el seguir siempre persiguiendo lo que uno desea, eso vale para la magia y vale para todo en la vida, ¿no?
Sí, yo creo que la perseverancia es fundamental. Yo de pesado soy demasiado, incluso a veces creo, pero me gusta mucho cuando tienes un objetivo claro, pelear. En este caso tengo la suerte de tener un gran equipo con el que pelear, con el que no te sientes solo porque vamos todos con un objetivo juntos. Y la verdad es que a mí, que me gusta mucho el deporte, ¿no? Pues hay muchas cosas en común, ¿no? Y el no rendirse nunca yo creo que es fundamental en cualquier cosa de la vida, ¿no?
Eres el primer ilusionista español en tener tu propio programa y indudablemente internacionalmente. ¿Cómo se llega a ello?
La verdad es que los últimos 7-8 años han sido trepidantes. Para mí tener la oportunidad de ser el ilusionista escogido por Discovery, ¿no? Junto a otro ilusionista internacional, de estar en Discovery con un programa que se emite en tantísimos países, pues ha sido un sueño. Me ha abierto la puerta de muchísimos países y para mí que mi sueño es hacer magia en vivo, no magia en teatro, porque la magia en tele me gusta, pero lo que me fascina y donde yo me siento como pez en el agua es en el escenario, ¿no? Ha sido alucinante. Yo siempre le voy a estar muy agradecido a Discovery
y muy agradecido a todas las cadenas del mundo que han decidido comprar el programa, que han sido muchas, ¿no?
Al final lo que tú haces, hay quien puede considerar que solo es un espectáculo. Si nos ponemos un poco filosóficos, al final estás dando salida a una demanda social que es real, ¿no? La gente necesita ilusionarse. A veces ves a la gente caminar por las calles, ¿no? Vas a la Puerta del Sol y ves a todo el mundo caminando solo como un autómata en busca de algo que es algo perentorio que tiene que hacer, pero a la gente necesita un poco más, ¿no? Necesita a lo mejor volver a su casa después de un espectáculo como el tuyo, ¿no? Y abrir un poco su mente, ¿no? No cuestionarse las cosas que pasan, ¿no? Sencillamente volver a sorprenderse cuando pasan, ¿no?
Totalmente. Yo creo que sorprendernos en el día a día es importantísimo, ya sea a través de una expresión artística o ya sea a través de la vida. Pero sorprenderse es fundamental, y como decías, ¿no? En un contexto en el que pues hay tanto pesimismo, en el que las redes sociales, si lees un rato, te vas asustado y todo el mundo está como muy crispado, ¿no? Y con mucha susceptibilidad, con mucho enfado, pues recuperar la sorpresa, la ilusión, las ganas, pues es fantástico.
Hay 5 motivos para adorar a Antonio Díaz, dicen.
Jolín,
solo 5.
De momento vamos a poner 5 y ahora nos vas a decir más.
Vale.
Pero vamos. 1, por tu música que pones en el espectáculo, el humor que tienes, la técnica y la destreza, la proyección internacional y el futuro. Hay muchos más. ¿Y algo más?
Yo creo que el último es el que más me interesa. Estoy súper contento de lo que hemos hecho hasta ahora, pero de verdad que lo que más contento me pone es ver el equipo que estamos construyendo, todo lo que ha pasado hasta ahora y las posibilidades que se abren en el futuro para dar un paso más en nuestra magia. A mí como ilusionista creo que el paso que queremos dar a continuación, ¿no? Que es que nuestra magia pueda algún día ser referente internacional, y creo que como que se están encajando las piezas para tener un dream team, ¿no? Estoy muy feliz del equipo que tenemos para intentarlo, cuanto menos, ¿no? Que cuando sea mayor nadie me puede decir que no lo he intentado. Vamos a pelear todo lo que podamos.
A nivel global has ilusionado a mucha gente, y mucha gente que es conocida y que, por tanto, bueno, pues seguramente ha tenido más repercusión, ¿no? Por ejemplo, a Neymar, ya que estamos hablando también de deporte, a Mario Casas, a Fernando Alonso, Victoria Beckham, Mar Márquez, a Stephen Hawking. ¿Cómo es eso de poder engañar, entre comillas, a quizá la mente más privilegiada del siglo XX, del siglo XXI, del siglo en el que estamos viviendo ahora?
Pues para mí ha sido, vamos, absolutamente inolvidable. Yo creo que ha sido uno de los highlights de mi vida, sin lugar a dudas, ¿no? Conocer a Stephen Hawking, como bien decías, una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, ¿no? Y poder hacer un juego de magia y que él mismo te diga, no tengo ni idea de cómo lo has hecho, ¿no? Un tipo que sabe cosas del universo y tal, que yo no me entero de nada. Digo, hostia, qué fuerte. Y después que es una persona que admiro un montón. Y conocer, ya no solamente por lo que representa, sino porque es un ejemplo de superación y que cualquiera en su situación, lo que decíamos de no rendirse, ¿no? Cualquiera se hubiera rendido, y él no solamente no se rinde, sino que aporta muchísimo a la humanidad. Me parece encomiable.
¿Y tú crees que, tal y como está la sociedad políticamente, máster y este tipo de cosas que están en el día a día... No sé, ¿tú tienes un máster?
No tengo ningún máster, pero...
Digo, no vaya a ser que...
Pero has visto que se sacan rápido cualquier tío más.
Salen de las chisteras.
Sin ningún problema. ¿Algún día puede haber magia en la política, en este país?
Pues mira, magia no lo sé.
Para que desaparezcan los políticos.
Exacto. Dices,
bueno.
Magia no lo sé, pero un poquito de ilusión molaría, ¿no? Un poquito recuperar la ilusión, abandonar la crispación, pues estaría genial. Yo... La política me parece un terreno complicado, ¿no? Difícil, y la ilusión sería súper, súper necesaria.
Vamos a hablar de fútbol un poquito, ¿no, Pedro?
Yo creo que sí. Mira, bueno, pues eres un mago sin varita y del Barça. Eso ya lo has dicho antes. Además, has entrado
Barça,
directamente, has dicho Messi.
También tengo mis cosas buenas por eso, ¿eh? Pero soy del Barça, soy del Barça.
Y muy querido, eres muy querido en toda España, y además culé sufridor de los que, si el Barça pierde, mal camino llevamos esa noche.
Sí, a mí todavía me afecta hoy. Yo creo que es una cosa que viene de tradición, ¿no? Además, una cosa que me gusta del deporte es cuando, de pequeño, porque a mí el ver un partido del Barça me lleva cuando de pequeño lo veíamos en casa con mi padre, ¿no? Y él comentaba la historia y tal. Y yo recuerdo que en mi casa, cuando ganaba el Barça, pues nos poníamos contentos, cuando no tal. Y eso te acompaña durante tu vida. Es lo maravilloso del deporte. Y yo sigo cada vez que puedo viendo partidos del Barça. Cada vez me cuesta más porque coincidimos siempre en función.
No los oyes, ¿no? No. Por si pierdes, estás en el espectáculo, no lo oyes.
No, pero me avisan. Tengo códigos con el equipo para que me avisen de los goles. Sí, soy un friki del Barça y me gusta mucho ver fútbol en general, ¿eh? También me gusta ver a los otros equipos.
No me extraña que tu ídolo sea Leo Messi, porque los genios se reconocéis enseguida, ¿no? O sea que es una cosa muy normal. Hay otros grandes futbolistas, aparte de Messi, que es un poco lo más obvio, evidente, lo has reconocido ya, que es tu ídolo. Pero hay futbolistas que también destilan un poco ese algo especial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te transmite, si tuvieras que definir en una palabra, Cristiano Ronaldo?
Me parece que es la mente más potente del deporte. Ya no te diría del fútbol, del deporte, junto quizá a Nadal y algún otro genio de estos, ¿no? Me parece que un tipo que, más allá que tiene unas condiciones físicas alucinantes, de cabeza me parece que a nivel de competir, o sea, en lo que concierne a competir, no he visto cosa igual. Un tipo cualquiera, lo que decíamos de no rendirse, volvemos a lo mismo. Con un tío como Messi enfrente, que hace lo que hace, y tú que a lo mejor no tienes... Que sí, que tiene unas condiciones alucinantes. Es que decir que no tiene condiciones Cristiano me sabe hasta mal. ¿Cómo van a tener condiciones? Es alucinante. Pero claro, lo de Messi, que es un escándalo, y el tipo le ha competido de tú a tú, y no solamente eso, sino que le ha ganado la partida muchas veces, me parece la leche, Cristiano.
Otro que juega con varita y con chistera, Luka Modric.
Mira, Luka Modric, si me dejara fichar a uno para el Barça, decir, ¿quién quieres que haya al Barça? Es el primero que llevaría. Ajá. Me parece un escándalo de futbolista.
Oye, luego te digo por qué eres mago. Y ahora me lo has demostrado. Y luego te digo el porqué.
A ver, otro. Neymar, por ejemplo, Neymar.
Neymar es fantasía, ¿no? Fantasía. Neymar es, joder...
Es como de Disney, ¿no?
Sí, total. Te sorprende y de repente te hace una que no te esperas. Esa cosa que tienen los brasileños y que espero que no pierdan nunca, porque alegran el fútbol.
Y un tío muy elegante, ¿no? También la magia es eso, ¿no? Vestirlo con una elegancia. Antoine Griezmann, por ejemplo.
Griezmann me parece un crack. Me parece un tipo que a lo mejor eso, no hace las florituras que hace Neymar, pero me parece como muy pragmático, que además mejora año a año, y un super crack.
Nos vamos a escuchar a algo, a ver qué te parece esto.
Quiero que pienses una carta cualquiera de la baraja de póker. No lo olvides, ¿de acuerdo? Mírame a los ojos. Quiero que no olvides esa carta, porque a continuación te van a hacer el mejor truco que has visto en tu vida. Mira.
¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba?
¿Qué se siente? ¿Qué se siente realmente? ¿Qué se siente cuando un mago como tú ve que Morata le pide la mano en tu espectáculo?
Pues fue muy especial, porque además me encantó ver a Álvaro, que estaba el día antes, vino al teatro el día antes a hablar de la historia, de cómo lo hacemos, tal. Y venía el tipo súper nervioso, súper ilusionado, y salió fenomenal. Él salió, vamos, fue un momento que yo creo que no van a olvidar nunca. Y el público que estuvo ahí asistente, que nadie se esperaba nada, imagínate, pues... Todo el mundo salió flipando. Fue uno de los días que recuerdo, además fue aquí en el Teatro Rialto, en Madrid, un día que recuerdo, vamos, con mucha alegría. Además han sido padres hace poco, sí, les aprovecho para felicitarle.
Vamos, que lo teletransportarías, ¿no? A nuestra liga otra vez.
Hombre,
a
Morata. Luego, ojalá estuviera aquí, claro que sí, es un crack.
A tu club ya lo has dicho, ¿no? Luka Modric, no cambiamos,
Modric,
¿no?
Modric, no. Y Álvaro también me lo traía, claro que sí.
Y ahora vamos a ser un poquito malos, ¿vale? Vamos a ser un poquito malos. ¿Qué opinas de la situación del Real Madrid? ¿Hay algún consejo que puedas dar a Lopetegui?
Dicho de otra manera,
vale.
¿A ti que te gusta sorprender? ¿Te sorprende la mala situación del Real Madrid?
A ver, me sorprende relativamente, pero es que han ganado 3 Champions seguidas. Es que eso es una locura. Es que aunque lo eliminen ahora en la liguilla, yo lo firmaba esto, que ganar 3 y que te lo eliminen 2 años en la liguilla. Y eso cada 5 años. Es una locura lo del Madrid. Evidentemente que se vaya... Cristiano, es que se tiene que notar, es que ¿cómo no se va a notar? Si igual un tío de estos tarda 100 años en volver, es que claro que se va a notar, pero el Madrid tiene un equipazo y va a salir. Yo espero de verdad, y lo digo de corazón, que no ganen ningún título, porque soy del Barça, pero que les vaya muy bien.
Vamos a escuchar ahora otra cosita que vamos a explicar. Primero vamos a escucharlo y ahora vamos a explicar.
Te voy a pedir que te pongas aquí porque vamos a intentar hacer algo, ¿vale? Lo que vas a vivir ahora no lo vas a olvidar nunca. Observar.
Quizás los oyentes no se puede ver. Vas al infierno con esto que hiciste en la puerta del Bernabéu. Cambiar el escudo del Madrid por el del Barcelona. ¿Vas al infierno?
Este es un juego, sí, que hicimos de magia de calle, en el que a personas con camisetas del Madrid la convertíamos del Barça, y está hecho con mucho cariño, con mucho cariño. Porque ya te digo, yo respeto muchísimo al Madrid, pero oye, es mi oficio, yo tengo que hacer magia.
A mí lo que más me gusta de ti, Antonio, es que disfrutas y se nota que lo haces, ¿no? Transmites ese disfrute, y me encanta la cara esa que pones al acabar un truco, esa de ¿cómo te quedas, no? Esa de, ante la sorpresa de los demás, ¿no? Que tiene que ser un gustazo, ¿no? Poder plantarte delante de la gente, ¿no? Y en esa situación, ¿no?
Sí, yo creo que es una cosa que se te queda desde niño, ¿no? De cuando lo hacías en la magia a los colegas y les mirabas en plan de, ¿qué te ha parecido?
Yo sé que un ilusionista nunca revela sus trucos, pero este seguro que sí, vas a hacer una excepción. ¿Cuál es el truco de la vida para ti? Para que se disfrute de la vida, ¿cuál es el truco que tú aplicas y que te sale tan bien?
Yo creo que de vez en cuando pensar en la vida, en dónde estamos, que hay que disfrutar, que evidentemente hay que trabajar, hay que luchar, hay que no sé qué, pero jolín, hay que disfrutar porque no sabemos qué es esto, estamos aquí, pues hay que pasarlo bien.
Pues nos has hecho disfrutar mucho a nosotros y seguro que a los oyentes que nos están escuchando. Yo hubiera querido que nos teletransportaras o algo, pero bueno, tendremos que ir a tu espectáculo Teatro Rialto porque vas a estar todavía hasta el mes de...
Hasta el mes de julio, vamos a estar toda la temporada y esta es nuestra última temporada en Madrid, nos tenemos que marchar y nos quedan todavía cientos de funciones, pero os esperamos allí en el Rialto.
Si nos ves en el patio de butacas, que nos verás, por favor, llévanos a Tokio, a una playa caribeña, donde tú quieras.
Os saco seguro.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas noches. Un
placer. Y vamos con las tres recomendaciones de esta semana y al acabar también el regalazo que, como no puede ser de otra manera, van a ser dos entradas para ver al Mago Pop. Primera recomendación, Teatro Rialto Madrid, Nada es imposible, Mago Pop.
Pues Nada es imposible, es el nuevo espectáculo de Antonio Díaz y el Mago Pop, con el que triunfa en el Teatro Rialto de Madrid, ofreciendo un viaje por el extraordinario lleno de diversión, sensibilidad, sorpresa, ritmo y emoción, en una aventura llena de ilusiones que confirma que cuando el Mago Pop está en escena, nada es imposible. Quedarás asombrado. Y para asombro, las declaraciones de Keylor Navas después del partido contra el CSKA de Moscú. Agárrate, Rodrigo, lo que ha dicho. Cristiano puso el listón muy alto en el Real Madrid. No se pudo tapar el sol con un dedo, pero eso ya es pasado.
Ni con un dedo ni con una mano. Segunda recomendación, Teatro Fígaro, Leo Harlem, hasta aquí hemos llegado.
Pues Leo Harlem, Ignacio y Sergio Laya, a través de sus monólogos y gag, nos harán reír. Hasta aquí hemos llegado, es más que un espectáculo de humor. Viviremos las típicas situaciones que sufren nuestros cómicos antes de salir para la próxima función y todo ello en 90 minutos. Y 90 minutos de aburrimiento fue el derbi que vimos el fin de semana pasado, Real Madrid-Atlético de Madrid. Partido aburrido donde brillaron los dos porteros, Courtois y Oblak. Estuvieron acertados y evitaron que las pocas ocasiones que hubo acabaran en gol. Si lo llego a saber, me voy a ver a Leo Harlem.
Y tercera recomendación, Teatro Nuevo Apolo, El Médico, El Musical.
Pues llega el nuevo Teatro Apolo, la historia más fascinante de la novela histórica, basada en la universal y exitosa novela de Noah Gordon, El Médico. Y hablando de historia, esperemos que un día Modric escriba un libro con su biografía, pero no la actual, la bonita, sino la realidad. ¿Y sabes cuál es, Rory?
¿Cuál?
Entrenaba entre estallidos de morteros en un hotel de refugiados y ahí es donde pulió el toque y algún iluminado ojeador dijo que ese niño bajito no llegaría a nada. Dios, menos mal que no hicieron caso al ojeador.
Hay mucho falso profeta en el fútbol y ahora sí, el regalo de las dos entradas para el espectáculo del Mago Pop, Nada es imposible, el próximo miércoles al primero que escriba al número de WhatsApp 609-771-385 y acierte la respuesta a esta pregunta.
¿Qué jugador histórico del Real Madrid no ha sido convocado contra el CSKA de Moscú?
Jugador histórico que no estaba lesionado y que se quedó en Madrid.
Exacto.
Esa es la pregunta, la respuesta al número de WhatsApp 609-771-385. Dos entradas para el espectáculo del miércoles del Mago Pop en el Teatro Rialto. Pedro, hemos puesto el listón alto, ¿eh?
Yo creo que sí, muy alto. Y vamos a seguir poniéndolo mucho más.
Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Minutos para las 10 de la noche. Rápido paso por el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada. Ya debe de estar el partido con el tercer cuarto arrancando, Blas.
Sí, de hecho lo ha hecho con una canasta de Alex Yorca para Montaquit Fuenlabrada. Estamos en el primer minuto. Partido realmente bonito, fascinante, equilibrado, muy competido hasta el punto de que el marcador está igualado en el primer minuto del tercer capítulo. Fuenlabrada 45, Unicaja de Málaga 45.
Antes del final consignamos el resultado, pero vamos a hablar de una de esas secciones que a veces nos depara poder también tratar y abordar otro tipo de asuntos que son pilares en la vida de cualquiera. Hoy nos visita una leyenda del asfalto, un rey sin corona muy querido en el atletismo popular y profesional, y un ejemplo también de solidaridad. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, traemos hoy en Madrid a la carrera a un monarca que merece varias estatuas porque varios son sus reinos. Rey de las carreras populares, de la popularidad, rey de corazones, comprometido con las mejores causas, como enseguida vamos a comprobar. Ramiro Matamoros, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y además, entre tus muchas facetas está la de entrenar a las chicas de Corre en Rosa. Además, has venido acompañado por una de ellas, Lucía González Cortijo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué es Corre en Rosa?
Bueno, Corre en Rosa es un proyecto que arrancamos Ramiro Matamoros y yo. Yo soy oncóloga, trabajo en el Hospital Quirón. Y durante un tiempo me di cuenta que era complicado convencer a las pacientes que terminaban el tratamiento, que estaban en tratamiento, para hacer ejercicio ellas solas. Entonces decidí agruparlas, organizar un grupo y necesitaba un entrenador. Y por causas del destino, pues Ramiro y yo nos cruzamos sin conocernos un día corriendo. Se acercó a mí y me preguntó si quería correr con él y le dije que sí. Y me contó su vida y entonces, pues nada, nos dimos cuenta de que nos encajaba, ¿no? Yo le pregunté si sería capaz de entrenar a un montón de chicas con cáncer, me dijo que sí, y le dije que no tenía dinero y me dijo que no hacía falta. Y llevamos 4 años corriendo con las chicas, tenemos 200 pacientes ya corriendo en Corre en Rosa.
Una casualidad maravillosa, ¿no? Como suelen suceder en la vida, a veces los mejores encuentros suceden así, ¿no? De forma totalmente casual, ¿no, Ramiro?
Desde luego, fue una casualidad porque yo normalmente tampoco corría muchos días por fue ahí en Alcobendas, en un sitio que se llama La Arroyo Vega, y me encontré a una chica muy bonita, y yo digo, me voy a poner al lado de ella, y empecé a hablar, entablar conversación, porque yo soy muy dicharachero y hablo mucho con la gente, y mira, tuve la suerte de encontrar a Lucía, que es excelente, y me encantó su proyecto.
En aquel momento, Lucía, tú no sabías quién era ese hombre con bigote, ¿no? Al que le quedan también las mallas, ¿no?
Yo vi un señor con bigote vestido amarillo que se me acercó y me preguntó si quería correr con él, y yo le dije que sí porque era de día. Porque me había dicho que no.
Lucía, y fue fácil entonces convencer a Ramiro, bueno, para que se uniera,
es que,
¿no?
Fue, como os lo estoy contando, fue simplemente decirle que tenía un grupo de pacientes para entrenarlas y me dijo, pues aquí tienes entrenador.
Correr como evasión, supongo, ¿no? Elevar la autoestima, poder aligerar o llevar la mente de personas que al final están preocupadas, ¿no? Con una situación muy concreta y que les está afectando de lleno. Y para eso sirve, ¿no? El deporte.
Bueno, también tiene un fundamento científico. Hay varios estudios que, algunos metaanálisis, no son estudios como nos gustan a los médicos, ¿no? A los oncólogos prospectivos, randomizados, es complicado, pero hay varios estudios que de alguna manera sugieren que correr, hacer un ejercicio más intenso que el clásico de caminar 3-4 días por semana, algo más intenso parece que disminuye el riesgo de recaída en cáncer de mama. ¿Hay algún trabajo? Y eso fue una de las cosas que también me animó a hacerlo. Y además de eso, pues les ayudaba a las pacientes, porque nunca vamos a saber, ¿no? Es difícil en un grupo tan heterogéneo como el que tenemos demostrar eso, aunque yo por otra parte estoy intentando hacer algo de investigación sobre esto. Pero bueno, el objetivo era que las pacientes pudieran hacer ejercicio. El cansancio que las pacientes tienen muchas veces después de los tratamientos y durante el tratamiento con quimioterapia especialmente es un cansancio que no se quita descansando, se quita con el ejercicio. De hecho, cuando vienen a correr, cuando están con quimioterapia, se encuentran mejor. Y luego, desde el punto de vista psicológico, pues bueno, pues vienen y se dan cuenta de que otras chicas que han pasado por lo mismo están pues corriendo, riéndose. O sea, cada entrenamiento es una fiesta, te lo puedo decir, Ramiro.
Bueno, yo es que me lo paso bomba con ellas, porque yo antes era feliz, pero ahora soy el doble feliz. He visto otra cosa, otra vida.
Tú pensabas que ibas a hacer un favor y al final el favor te lo están haciendo a ti.
Desde luego que sí.
Además, Lucía, habéis participado en diferentes eventos con la Fundación La Vida en Rosa. Habéis ido, por ejemplo, al Maratón de Nueva York. ¿Cuáles son las próximas carreras o eventos en los que vais a participar?
Bueno, yo a raíz de Corre en Rosa he montado una fundación para poder dar soporte a todas estas mujeres y desde aquí ofrezco a mujeres de todo Madrid que tengan cáncer, que se pongan en contacto con nosotros. Hacemos soporte no solo de deporte, corremos, hacemos tiro con arco para pacientes operadas con linfadenectomía, hacemos marcha nórdica también y hacemos otro tipo también de soporte cultural y, en fin, para darles ayuda en todo lo que necesiten. Y en cuanto a las carreras, el año pasado fuimos, de la mano también de Proyectos con Duende, fuimos junto con mi fundación La Vida en Rosa y Proyectos con Duende a correr 6 pacientes en el Maratón de Nueva York y lo corrimos hasta el final. Y este año nos han llamado de la Beovia de San Sebastián, que querían más representación femenina en la carrera y invitan a 5 pacientes al evento con el dorsal y el alojamiento y la fundación lleva otras tantas y al final hemos conseguido ir un grupo de 40 a la Beovia este año. Y probablemente el año que viene, porque cada año tenemos un presupuesto para la parte de las carreras, para llevar a las pacientes, pues haremos otro maratón, probablemente Berlín o ya veremos.
Y seguro que hay estudios que también lo avalan. Cualquier persona que corra sabe lo que se experimenta, darse una ducha después, ¿no? Y querer cenar sano, porque además un buen hábito conduce a otro buen hábito, ¿no? Y luego lo emocional, claro, si uno está bien emocionalmente, también tira, ¿no? Del resto de la terapia para que la cosa vaya mejor, ¿no?
Bueno, es que te parecerá mentira, pero hay pacientes que a mí me dicen, que es que se me saltan las lágrimas, que se alegran de haber tenido cáncer, porque de verdad que lo dicen, porque dicen, es que nunca hubiéramos tenido esto, este grupo de amigas, que es que no solamente van a correr, después de correr se van a tomar una caña y luego quedan y van al teatro, y luego, quiero decir, que han hecho, luego hacen grupos según la afinidad de cada una entre ellas y comparten muchas cosas y al final... Es verdad que les ha cambiado la vida y muchas dicen que para bien.
¿Y qué dicen de Ramiro? ¿Que es duro entrenando?
A Ramiro le adoran. Es que es imposible no adorar a Ramiro.
No le machaca a Ramiro.
¿Sabes lo que pasa? Que yo intento que la guste correr. La gente, tú vas allí conmigo y crees que sabes correr, pero no te gusta correr. Porque vas ahí. Yo te hago de que te guste correr. Eso es muy importante.
Es que seguramente, muchas no lo saben, pero este señor, siendo corredor popular, salía en las portadas de marca de la época. ¿Se las has enseñado, Ramiro, para que vean a quién tienen delante?
Sí, lo saben muy bien. Ya es el cuarto año que Ramiro nos entrena.
Claro, de hecho, Ramiro, fuiste proclamado rey de las populares por ganar 22 carreras seguidas en una temporada. Por eso te hemos presentado como un monarca. Y yo tengo una pregunta, Rodrigo, para Ramiro, que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo alguien que gana tantas carreras puede, en lugar de despertar odios o rivalidad, despertar tanta admiración, tanto cariño?
Bueno, yo soy como soy. Soy un tío normal. Y entonces, pues atletas de relieve, como campeones del mundo, como Martín Fiz o Abel Antón, o todos los que de mi época, pues yo qué sé, en vez de tenerme manía, me tenía admiración. Entonces, bueno, yo soy así.
La gran pregunta es ¿por qué no fuiste profesional? Es que
bueno, pues esto es muy fácil de responder. Yo ya era muy mayor cuando empecé a correr la mili con 19 años. Yo tenía una familia y yo no podía dedicarme a correr como eso. Yo trabajaba vendiendo patatas muchas horas y entrenaba cuando podía. Entonces, bueno, yo ya no estaba en edad de dedicarme a correr.
Es que seguramente cualquier oyente que nos esté escuchando y que por el nombre no te identifique enseguida, si le decimos ese señor con bigote medio rubio que iba siempre con una camiseta amarilla el primero, cualquiera que te viera en la acera, enseguida se acuerda de ti porque fueron un montón de años ganando carreras sin parar.
Bueno, eran otros tiempos. Entonces yo corría las populares y los profesionales no corrían ese tipo de carreras. Y bueno, pues tuve la suerte, que se te da, a mí se me daba bien correr. Pues yo me acuerdo cuando fui a Valencia, me obligaron a ir, corrí la primera maratón en Valencia y resulta que llego y gano. Pero es que la segunda maratón, corro en Madrid, no es que gane, es que gano y bato el récord de la prueba. Entonces, claro, ¿cómo no te van a tener admiración gente que corriera, que trabajara como yo? Pues claro, yo era muy querido por la gente trabajadora.
Ramiro, llevas 12 años como director técnico del Centro Clínico Menorca, del Club Deportivo del Centro Clínico Menorca. Yo quería saber, La Mancha Amarilla, ¿qué expectativas tiene para esta temporada?
Bueno, mira, yo con La Mancha Amarilla hemos sido el equipo campeón de España absoluto de cross. Quiero decir que, y en las carreras populares, si vais a cualquier carrera popular, pues es muy difícil que los nuestros no estén entre los primeros.
Una vez escuché decir a Martín Fiz, hablando de ti, que siempre tienes un buen consejo que dar a cualquiera. Te pediría que dieras un consejo a todos los que ahora llaman runners. No sé cómo llevas tú eso de que llamemos ahora a los corredores runners.
Cada uno lo llama como quiera. Nosotros siempre lo hemos llamado correr. Pero bueno, yo salí a correr. Entonces, bueno, yo el consejo que lo diera, sobre todo a la gente, es que creo que la gente no entrena, se machaca. y por eso, precisamente por eso, no corren. El entrenamiento no lo saben definir. La palabra entrenamiento, la gente no lo sabe definir. La palabra entrenamiento es preparar al cuerpo, no machacarle. Y por eso tú, por ejemplo, sales a correr y quieres correr ya como yo. Tú tienes que correr como tú, ¿sabes?
Que cada uno no se conozca,
claro, y al final
y sea capaz
el entrenamiento
de saber dónde está,
tiene que ir a llevar al éxito.
Uh-huh. Y ese consejo que das, el que más se repite, que das a esas mujeres con camiseta rosa, uh-huh, ¿qué es lo que les dices a ellas más?
Pues que el cuerpo humano puede mucho más de lo que uno cree. El cuerpo humano, tú mismo no sabes hasta dónde puedes llegar. Después de verlo en mi persona, que yo no era nadie, que nunca entrenaba mucho y que llegué a ser lo que fui, pues cualquier persona puede hacerlo.
Me quedo con ese mensaje y me quedo, Lucía, con el llamamiento que hacías, ¿no? Seguro que hay oyentes, mujeres, que nos están escuchando. Todos, desgraciadamente, tenemos algún familiar en algún momento en una situación parecida. Que no lo duden, ¿no? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues tenemos una página web, que es lavidaenrosa.org, y ahí están las direcciones de correo electrónico para que contacten con nosotros y que nos pidan la información que necesiten. Y nosotros estamos aquí para dar soporte a todas las mujeres que quieran hacer ejercicio o cualquier otra de las actividades y de los proyectos que están en nuestra página web de la Fundación.
Nos habéis emocionado, ¿eh?
Un lujo.
Ha sido
un
lujo teneros aquí y, sobre todo, muchas gracias por la labor que hacéis, que es impagable.
Gracias a vosotros.
Estamos llegando al final, entramos en tiempo de descuento y aún tenemos que pasar por el pabellón Fernando Martín, Fuenlabrada, Unicaja. Queremos saber cómo marcha el partido, Carlos Sánchez Blas.
Tramo final del tercer cuarto, 2:47 por delante en este asalto, Fuenlabrada 54, Unicaja 60, y confirmamos que Fuenlabrada ha cerrado el fichaje de Stefan Jankovic, pívot serbio, 2'11, 25 años, viene del Estrella Roja, 3 años de contrato, el primero saldrá cedido.
Gracias, Blas. Una noticia para terminar, y es que todavía a esta hora hay cosas que aún debemos saber, Javi.
Sí, porque se está jugando la Europa League. Ha ganado el Betis por 3-0 al Ludelange luxemburgués, con goles de Sanabria, Lo Celso y Cristian Tello. Y que ahora mismo tenemos en directo dos partidos más con representación española. Tiempo de descanso, Krasnodar 0, Sevilla 1, marcó Nolito, y también tenemos el Spartak de Moscú-Villarreal, ahora mismo 1-1, gracias también a un gol de Cambi para el conjunto castellonense. Terminamos diciendo que en Fútbol Sala ampliamos esa noticia, el Movistar Inter estará en la siguiente ronda de la Copa de Europa, en la ronda élite, después de ganar 1-2 al Crudin, tendrá el último partido el sábado, el conjunto madrileño.
Nosotros nos vamos, la radio continúa con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.